El principio no agresivo en absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí y ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya. Y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista. Y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Qué grandes revelaciones. Ya estamos al aire, Pepe.
Ok, bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista, más anarcocapitalista del anarcocapitalismo, más anarcocapitalista que cualquier podcast que usted haya escuchado en Costa Rica, por ejemplo.
¿Ya viste lo de se escuchan sus voces debajo del intro?
Ah, no mames.
No es cierto.
Y bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora, el podcast que quema más personas que la explosión en San Juanico. Yo soy Pepe Torra y me pueden encontrar ustedes en Twitter como arroba Pepe Torra. Pueden encontrar al podcast como arroba Laya Podcast en Twitter, en Facebook como facebook.com/Laya Podcast, en Twitch como twitch.tv/Laya Arcade, aunque ya casi no usamos esa red, prometo subir un poco más de cosas ahí. Y también nos puede encontrar usted en cualquier lugar donde usted descargue sus podcasts en el mundo. Y también en Spotify. Conmigo están
Hugo González, Radio Los Anarquistas, y estoy tratando de verdad de dar por qué se escuchan nuestras voces cuando no deberían. Normalmente es todo lo contrario.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México.
Bien, nos dicen que el podcast Laya es mejor que el de Costa Rica, porque en Costa Rica son dos ANCAPs y un minarquista mamón.
Lo hiciéramos con Esteban en su momento.
Sí, bueno, pues qué lástima, Rodolfo, pero bueno, la verdad, no, enhorabuena por su proyecto, que debería usted también estar siguiendo. Si le gusta Laya, le va a gustar este proyecto y muchos otros que seguimos. El día de hoy tenemos dos temas diferentes que estamos intentando determinar cuál se va a discutir en Libertad aquí ahora el día de hoy. Por un lado, el tema propuesto por Hugo González, Rey de los Anarquistas.
Correcto, la antropofagia.
Y por el otro, el tema propuesto por Eric Araujo, primer libertario de México.
Era cómo lo que uno vive en la infancia, cuando uno no reflexiona, no estudia, no se instruye, determina de adulto qué quiere uno del gobierno y todo eso.
Entonces, obviamente, como sabemos, sí, que si los ponemos a votar a quienes están viendo el programa en vivo, se van a tardar eones en contestar. Supongo que podemos tratar los dos al mismo tiempo.
Como siempre.
Sí. Sí. Ahora, el tema de Eric es importantísimo porque habla mucho sobre, digo, dando mi opinión, sobre la, digamos, el por qué los fenómenos sociales se pueden determinar desde el campo educativo, ¿no? El tema de Hugo es importantísimo porque ¿quién no quiere hablar de canibalismo en Libertad aquí y ahora?
Exacto.
Entonces, usted puede determinar cuál vamos a hablar.
Podemos empezar con uno y luego nos seguimos con el otro.
Dale, bueno,
yo diría antropofagia.
Primero en tiempo.
Antropofagia.
Entonces, antropofagia. Bien, Hugo, ¿por qué no introduces el tema?
Voy a introducir, y la gran pregunta, como siempre en todos los temas anarcocapitalistas, es si la antropofagia viola o no viola el NAP.
Permítanme describirles un caso. Esto ocurrió realmente en Rotemburgo. Y lo que sucedió es que un caníbal, si ¿sí es Rotemburgo? Espérame, Rotemburgo.
Sí, el caníbal de Rotemburgo, sí, así es.
En Rotemburgo, un caníbal de nombre Armin Meiwes anunció en el periódico que él quería comerse a alguien y que si a alguien le interesaba hacer comida. Entonces le respondió un sujeto de nombre Jürgen Brandes, un ingeniero de Berlín, quien planeaba suicidarse y entonces decidió darle la oportunidad a Armin de comérselo. Existe un video que está en las manos de la policía alemana y que espero sea destruido, porque realmente es la clase de cosas que me gustaría que nadie nunca tuviera que ver.
El problema es que tú eres el tipo de personas a las cuales esos videos le terminan cayendo en las manos. Ese es todo tu tema, ¿verdad?
Exacto, sí. Lamentablemente, bueno, a eso tendríamos que hablar un poco del internet antiguo y esa clase de cosas.
Y de los delfines.
Y de los delfines, ya hablaremos de... Creo que ya lo he contado en algún Laya.
Estoy seguro, bueno, que ya lo contaste.
La cosa es que graban este video en el que, bueno, básicamente los dos tipos drogan muy, muy cabrón a Jürgen Brandes, el que quería suicidarse, para que no sienta, y entonces le van cortando pedazos. Bueno,
le cortan el pene, cocinan. Lo cocinan y se lo come y no lo encuentra, lo encuentra correoso.
Ajá, no se lo quieren comer, y luego entonces deja el tipo Brandes, se va, se pone en una tina para morirse. Al final estaba hasta arriba en painkillers y en medicinas para dormir, pero el tipo no se muere. Entonces, la cosa es que se hace una cosa terrible, y bueno, al final Armin Meiwes se come gran parte de Jürgen Brandes, y bueno, el tipo está en la cárcel. La pregunta es aquí, para usted y le escucha, antes de que Laya resuelva este caso, es usted, ¿qué piensa? ¿Debería estar Armin Meiwes en la calle? ¿En la calle o en la cárcel?
O sea, Armin Meiwes, podemos atacar el caso general, ¿no?
Claro.
En el caso de este Armin Meiwes, el tema era que había algún tipo de especulación si su víctima, no sé si llamarle su víctima o su cómplice en esta comida suicidada, si se había arrepentido en algún momento. O sea, que en algún momento dijo, no, yo ya siempre no. ¿No? Algo así. Esa era una especulación. O de hecho, la discusión ya legal giró mucho en torno a eso. ¿Por qué? Porque obviamente es un pedote, y si logras determinar que sí se arrepintió, pues ya tienes un caso mucho más sólido para que Armin Meiwes no esté en la calle y sí esté en la cárcel.
Que originalmente los cargos primeros, dado que la antropofagia no es un delito bajo la ley alemana, se le habían dado cargos de homicidio culposo.
Sí.
Y posteriormente se cambió a asesinato.
Sí.
Obviamente aquí habría mucho que discutir, porque hay muchas cosas, en este caso en particular, sobre si, y Eric que sería el más indicado, probablemente esté viendo otra cosa.
Probablemente, debe estar ya viendo, tratando de encontrar el video en línea.
Madre mía, Eric, no lo haga.
No.
Si realmente existe la posibilidad de que yo mediante, no sé si había un contrato entre me, como se pronuncie, y su víctima o su cómplice, pero si existe la posibilidad de que en un contrato cedas la propiedad de tu propia vida o de tu propio cuerpo a otra persona, habría que preguntarse si eso es un contrato válido dentro del principio de no agresión.
Ok.
Y ahí hay una discusión grandísima entre Block y el resto.
Correcto. Y yo creo que Block no
tiene... ¿Cuáles son las posturas de Block?
El contrato no... Más bien, la discusión no va sobre... O sea, va sobre si el propio cuerpo se puede enajenar de forma permanente. Y lo voy a decir como lo dice Walter Block. Si tú, no sé, tienes un hijo y el hijo necesita una operación de 10 millones de pesos. Y tú eres un obrero y en tu vida vas a juntar 10 millones de pesos. Y yo soy un millonario y decido que voy a comprarte en esclavitud. Tú valoras más los 10 millones para tu hijo que la propiedad de tu propio cuerpo y tu propia vida. Y yo valoro más el tus servicios de esclavitud más allá, más de los 10 millones, se hace la transacción. Y entonces cuando yo te estoy, no sé, latigueando, por ejemplo, porque todo lo demás no es muy controversial, pero si te estoy latigueando y te estoy azotando y llega la policía y digo, ¿a dónde? No me puedes impedir, yo poseo a Eric Araujo, ¿no? Y espero que esta frase nunca la saquen de contexto. Y y bueno, hay que decir, no, perfecto, sí, la verdad es que es un contrato válido y pues ya te tienes que dejar azotar, ¿no? Y matar en la última de las consecuencias. Y Walter Block dice que sí se puede, aunque también es un mega, mega provocador a veces Walter Block, lo hace por mamar las cosas. Y todo el mundo le dice, no mames, no se puede. Ahora, esa es la exposición del propio cuerpo y de la propiedad de si se puede enajenar la autopropiedad. ¿Tú qué piensas, Eric?
Ahí es que planteándolo de esa manera, tan claro y tan seguro de la posición, pasa lo de Coase. O sea, no importa que las leyes digan otra cosa. Si las partes lo quieren, lo van a hacer.
Por eso, pero si ya tu hijo está, misma historia.
Por eso, lo que voy es, tú ya estás muy seguro de que sí quieres eso. Lo que pasa es que, así como hacemos o hacen escenarios súper utópicos que casi nunca pasan o difícilmente pasarían, también el hecho de que estés tan seguro de que eso va a pasar, tiene también el mismo tipo de defecto.
Sí,
o sea, porque, estoy de acuerdo. Sí me explico, ¿no? O sea, porque claro. Dices, no, es que ya estoy seguro que sí. Entonces, eso seguramente se da. Y se da bastante. Te lo voy a poner fácil. Tú, generalmente, no sé en qué porcentaje, a la gente que te dona sangre luego le dan dinero.
Sí, correcto. Y no es legal.
Pero las partes quieren... Y el que dona acepta la lana y el que recibe para su enfermo paga. Y no es legal, pero
no, ¿qué importa? Porque en términos de legislación positiva, pues no importa, ¿no? O sea, tú puedes legislar lo que sea.
Sí, exactamente. Entonces, y aparte no hay forma de comprobarlo y eso pasa con las Bueno, en ese caso...
Pero es aquí, claro, aquí funciona al revés, porque la gente rompe, viola sus contratos todo el tiempo. Y hay contratos como todos ustedes que le han prestado dinero a algún familiar o algún amigo o a un güey por la calle, ustedes saben que por más que, ok, sí, no, y es que me firmaste aquí que me debías y todo, si tú le prestas a alguien que no tiene capacidad de pago, pues vas a perder... Vamos, es que me tiene que pagar y lo voy a demandar y la madre... O sea, así no funciona el mundo. El mundo no funciona según la lógica de la legislación positivista, aunque existan instituciones. Le prestas a tu cuate y pues terminas en una postura donde igual y ya no lo vas a recuperar.
Aquí el rollo es la seguridad que tenemos de que, no sé, en este caso, el que quiere dar su riñón lo va a dar y el uno se lo va a comprar y todo, ¿ok?
Sí, pero es irreversible.
Exactamente.
La transferencia del riñón... Perdón, la transferencia del riñón ya se hizo, no se puede regresar.
Sí, supongamos que todo se da como se había estipulado. No estamos hablando de que si el contrato se pueda o no perfeccionar al fin de cuentas o sea violado, sino que dices, güey, ya se pusieron de acuerdo, es lo mismo de la sangre, va a pasar. Y aunque pueda ser positivamente, sea un ilícito, pues yo ahí no veo cómo pudiera detener y no veo cómo estés violando el NAP. No hay violación del NAP.
No hay violación del NAP. Yo, la gran discusión ha sido si eso es una cosa que tú no puedes después decir. Yo creo que sí puedes decir después, oye, vamos, la esclavitud por deuda existe. Tú puedes decir después, no, es que siempre no quiero. Bueno, regrésame los 10 millones, ¿no? O los 8, o lo que corresponda, pues. No puedo. Entonces, hasta en la sociedad libertaria más compasiva va a ser de, bueno, pues entonces no eras... Algo se movió aquí.
Sí, no sé.
No, es que no sé si tembló o algo porque los gatos salieron volando y no sé por qué habría de sonar algo aquí.
No sé si tembló, dice Hugo.
No, en serio.
Tenemos una anécdota, luego la contamos. No se oye alarma sísmica alguna acá, así que no creo que...
Bueno, mis gatos salieron alarmados y no...
O sea, no, pero no se alarman nada más por sonidos, o sino ya es temblor directo.
Es que hay un caníbal por ahí, Hugo.
Bueno, a ver,
que te quiere comer todo.
Ahora, a ver, vamos, regresamos. Ya quisiera, güey. Estamos en la sociedad libertaria.
No, pero okay. yo quería...
Lo que yo decía, no, pero déjenme terminar tanto entonces la idea. Hasta en la sociedad libertaria más compasiva, o sea, ¿qué es si tú me debes 10 millones de pesos y no tienes productividad para pagarme 10 millones de pesos en toda tu vida? Y entonces estás trabajando en condiciones precarias, bajo mi control y mi supervisión, para pagarme los 10 millones, ¿qué tan distinto es eso de esclavitud? Pues no es tan distinto. Realmente la deuda ahí está y las restricciones en tu autonomía y en tu libertad para que puedas pagar esa deuda también van a estar ahí. O sea, está cabrón escapar de eso.
¿Tú quieres decir algo, Pepe?
Sí, no, o sea, yo quería traer a la mesa el complicador un poco sobre... Volviendo al caso de Mavis, porque luego quiero traer otro caso... a la mesa es que si en algún momento el víctima, que habíamos dicho el nombre era Naumann, si en algún momento el señor Naumann ya no quería ser comido, básicamente podía haber un caso ahí en el que no sé cuál fuera exactamente el contrato, pero vamos a suponer que como dice Hugo, yo no quería ser tan explícito con la descripción del video, pero bueno, como contaba Hugo, y despojan a Jürgen Brandes de su pene, y en ese momento él decide que quiere ser feliz de otra manera, ¿no?
Sí.
O sea, se ve ahí y dice, ¿sabes qué, Armin? Ahí muere. O sea, nos comemos este pedo, pero neta, después vamos al doctor porque...
Me voy a morir y no
porque
quiero.
Ya no quiero. ¿No? Y en ese momento, a pesar de haber un contrato, esa es una pregunta interesante, que sería el canibalismo de famélico o algo así, podríamos ponerlo.
A ver.
Si hay un contrato firmado y en ese momento se quiere rajar y Brandes, ¿cómo operaríamos?
A ver, espera.
En la sociedad libertaria.
Hay de eso hay un capítulo completo de ética de libertad, de Murray Rothbard. Las promesas...
¿Puedes explicarle al público, Hugo, quién es Murray Rothbard?
Sí, Murray Rothbard es este señor judío que murió en el 95 o 97 y es el decano de la escuela austríaca posterior a Ludwig von Mises, diríamos los rothbardianos, y es el fundador de este conjunto de ideas llamado anarcocapitalismo.
Claro, claro.
Correcto. Esto lo vamos a estar haciendo con más frecuencia, digo, nada más para que sepa. Entonces... El capítulo lo que dice es lo siguiente: las promesas no se pueden hacer cumplir. Y la diferencia entre una promesa y un contrato es la penalización, que puede ser implícita en el caso de un contrato donde claramente hable de una transferencia de propiedad. O sea, si tú y yo quedamos que te voy a vender mi coche, tú me das una lana y yo no te doy el coche, y porque yo me quiero salir del contrato, pues la solución es que te devuelva la lana. O sea, ahí no hay mucho que decidir.
Claro.
Y tal vez ya de forma jurisprudencial o convencional, pues un extra por my trouble, ¿no? En el caso de las promesas, si tú no le pones pesos y centavos o propiedad a ese contrato, se vuelve una promesa y las promesas no se pueden hacer cumplir. Si yo te digo, si tengo una novia y quedamos ella y yo que nos vamos a casar a los 5 años y ella hace cosas en su vida pensando y planeando que nos vamos a casar y a los 4 años le digo, ¿sabes qué? Ya no, me enamoré de alguien más o ya no me quiero casar o quiero ser feliz de otra manera,
claro.
Ella pues realmente no puede hacer nada. Ahora, si hubiéramos quedado en que, pues mira, vamos, es el síndrome de limpiavidrios. El limpiavidrios no tiene derecho de cobrarte porque ya te limpió el vidrio porque tú nunca le pediste limpiar el vidrio. Entonces ella dice, es que yo ya cancelé mis planes de estudiar un posgrado y fueron 100 mil pesos que ya había depositado. Y pues güey, no es mi pedo, ¿no? Ahora, si nuestro prenup o nuestro acuerdo hubiera especificado una penalización, entonces ya podríamos estar hablando de que, mira... El que yo haya decidido ya no casarme vale 100 mil pesos, o vale 200 mil pesos, o vale la cifra que yo haya invertido en tales y cuales gastos, aunque no la especifique, ¿no? En pesos, cuantitativamente. Y, o sea, recuerda, esto va a ayudar mucho en sus análisis libertarios. De verdad, las promesas no se pueden hacer cumplir, los contratos sí, la diferencia es una transferencia de propiedad o una penalización. Por eso el güey pudo haber dicho que ya no quería y no pasaba nada. No está obligado a cumplir la promesa.
Claro.
Eso dice Rothbard, al menos. Que Rothbard es este señor judío de Nueva York, de Bronx, que tenía un problema con las alturas y que era un genio y escribía durante, empezando a las 6, 7 de la noche y terminando a las 4, 5 de la mañana.
Ahora, Eric, ¿tú cómo verías, cómo podrías hacer un contrato ahí que fuera válido bajo el principio de no agresión? Es algo que me...
Mira, por ejemplo, eso de que a la mera hora no quiere, es la misma crítica de lo de cuando la relación sexual es consensuada o ya no fue.
Uh-huh.
O sea, finalmente, si te dice fulanita, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no quiero. Ya no, lo que dices tú, o sea, ya estás diciendo, ¿sabes qué? No, ya no, güey, o sea, no te prometí ni 10 minutos, ni 20, ni 30, yo ya no quiero, de pronto ya no quiero estar contigo, ya, bye, o sea, aquí se para el asunto. Lo mismo podrías hacer tú, o sea, tú sí, como claro. Varón.
Sí, ahora...
Y lo he hecho.
Esto que...
Esto ya lárgate.
Podrías, pero este caso podría ser incluso, y fíjate, todos los contratos tienen que tener una forma de salirse, ¿no? Porque si no es totalitarismo. Entonces, a ver, sí. O sea, igual no lo especificas, pero tiene que haber una vía de salida, pues. O sea, incluso en las prostitutas, si una prostituta está, le pagaste por una noche y se detiene en algún momento y dices, ya no quiero. Podríamos discutir cuánto vale ese ya no quiero, pero sí, no podríamos decir, no, ahora te chingas y vamos a coger toda la noche.
Eso es justo donde quería yo llegar, o sea, la necesidad de estas formas de salir del contrato. ¿No están oyendo como eco ustedes?
¿Alguien no está usando sus audífonos o está muy fuerte?
Yo estoy usando audífonos y no oigo eco.
Qué raro.
Tú eres el
ya
del no, eco.
Ya dejé de oír el okay. eco. Ver, sobre la necesidad, de tener una posibilidad de salida del contrato. Ahora, hay otros dos escenarios de canibalismo que quisiera traer a la mesa, ¿les parece?
¿Traer a la mesa es a propósito, Pepe?
Por supuesto. O sea, ¿cuando tú te autocanibaleas o qué?
No.
Autocanibalearse, pues obviamente creo que no queda duda de nadie que si yo me quiero cortar un dedo y comérmelo...
Estupendo.
Ese es mi problema. Ahora, esa es una pregunta que siempre he tenido. ¿Qué tanto de ti mismo puedes comer para mantenerte vivo en una situación de emergencia?
Muy poco, yo creo.
¿Sí?
Sí. Sí, porque el trauma es más problemático que lo que... O sea, si te quieres comer más, trauma, si te quieres comerte...
El riesgo de la infección y todo
no,
eso.
No, todo. O sea, güey, es que me voy a comer las dos piernas para mantenerme vivo, güey. ¿Y tú crees que cortarte las dos piernas no te afecta?
Ah, no, claro.
Ese es el problema. O sea, no vas a derivar mayor beneficio. O como dice el chiste clásico, ¿no? Su lechita de dormir.
Ahora, pero tendrías que tener cómo producir esas proteínas. Sería complicado, ¿no?
O sea, es que justamente la máquina humana no es 100% eficiente. Y de hecho es bastante ineficiente. Y lo que...
O sea, güey, a ver. Es que lo que pasa es que es mejor que el cuerpo se consuma a él mismo.
Ah,
a que
correcto.
Tú quieras comerte, güey. O sea.
Y el cuerpo se va a consumir a sí mismo.
Sí, claro, o sea, ya, eso ya lo tiene, o sea, el ser humano y en general el mamífero ha atravesado tantas hambrunas que eso ya está con...
O sea, ¿pero qué sería más eficiente, Eric? O sea, de pronto cortarte un brazo y comer de esos dos días.
No, es más eficiente que se consuma tu cuerpo.
O sea, es más eficiente no comer nada y que de repente el músculo esté pequeño, como los famélicos literales, famélicos, eso sí.
Sí. Es importante eso. Ya lo escuchó usted de Eric y de Hugo. Yo he quedado convencido, francamente no tengo nada que contraargumentar, pero esos no eran los casos que quería traer. El primero era, hay casos de lo que llaman canibalismo científico, en el que literalmente gente que hace ciencia de alimentos, no sé exactamente cómo se llame la
yo tampoco.
Disciplina, pero querían como averiguar pues, qué hacéis con la carne humana, ¿no? Entonces, literalmente hicieron contratos con familias de gente recién accidentada y de te doy X cantidad de dólares porque me regales la nalga del muerto. o porque me regales el muslo, el ala, el rabo.
La pera.
Y ahora, obviamente, lo que buscaban era como, como te digo, les digo, era como esta gente metida en estas cosas de alimentos, era como entender cuál era el sabor, cuál era la textura, cuál era el... Y al final, dentro de la propia química, si era realmente nutritivo para el ser humano comer ser humano. Al final resulta que no es nutritivo, de hecho es muy dañino.
Pero no nutricionalmente, es muy dañino porque es un biorriesgo muy fuerte.
Sí, sí.
No porque la carne no sea tan nutritiva, bueno, como la de cerdo. Pero
las vísceras humanas son altamente tóxicas, principalmente el hígado, que tiene una cantidad absurda de vitamina A que podría envenenarte.
Y también, sí, la misma, no te puedes comer el hígado de ningún carnívoro, porque te envenenas.
Sí, sí. ¿Y el cerebro alguna cosa causaba que no recuerdo?
El cerebro, hay de varias. O sea, yo leí un libro sobre, no me acuerdo si es Guns, Germs and Steel, creo que sí es ese, y habla, es un tipo que investigó en Papúa Nueva Guinea, y ahí fueron durante muchos años, hasta ya bien entrado el siglo XX, no sé, hasta los 60s, eran antropófagos por la pobre alimentación que tenían, y era ya una cuestión cultural. Y había una enfermedad que se acabó cuando se acabó la antropofagia, que era al parecer, no sé si era un virus o un prión, como el de las vacas locas, y la enfermedad se llamaba Kuru. Y lo que pasa es que le daban, comían de los sesos humanos, y entonces ese prión los afectaba y les daba una encefalitis espongiforme como esa, y se hacían taraditos como pasaban los años. Kuru se llama la enfermedad. Y bueno, también otras cosas, ¿no? De entrada, parásitos, empezando por los más sencillos, pero el toxoplasma, pero también triquinosis, otenia, o sea, realmente sí es muy, muy mal negocio.
La antropofagia de por sí no está, yo creo que no está prohibida en todos los países, ¿no?
Alemania en particular, digo, hablando del caso del caníbal de Rotemburgo en Alemania, ¿Rotemburgo es Alemania o es Holanda?
Holanda.
Ah, Rotemburgo, Holanda, pero bajo, estaba diciendo, ¿no?, Alemania todo el rato, sí. No estaba prohibido, entonces no lo pudieron juzgar por caníbal, sino por asesino.
Sí, y tienen razón en una parte, o sea, porque si lo mata, ¿no? O sea,
sí, sí.
También yo oí, no sé si fue fake news o lo escuché en la TV, de creo que en Japón o esos países, donde tú decías, sabes que yo ya me voy a morir, y ya cuando me mueran, y ya la carne se iba al restaurante.
Madre mía.
Oh, Dios. Qué problema. O sea, la pregunta es quién iba a destazar a ese familiar, ¿no? Supongo que ya no les importa, ¿no?
No, ya está tú, ya, bye.
Pero luego he visto que hay como exhibición, al menos en Asia había como exhibiciones. ¿Se acuerdan de? Es que igual el internet que. Bueno, es que yo veía. Bueno, me tocó ver cosas en internet que nunca hubiera querido haber visto. Porque correcto. El internet del pasado era muy diferente al internet de hoy, créanme.
Sí. O sea, el internet del pasado era básicamente lo que llaman hoy la dark web. Pero era la web que había.
Iba sin frenos, o sea.
Entonces habían unas imágenes de unos asiáticos comiendo bebés que resultó ser falso, ser una exposición de arte. E igual esto que dices, Eric, podría ser una cosa ahí de una exposición de arte, intentando hacerla lo más realista. Tengo un encabezado del caso del caníbal de La Guerrero, que dice, no hay legislación en México contra el caníbal que devoró a su novia. O sea, la Fiscalía General Mexicana responsabilizó al supuesto caníbal, José Luis Calva Cepeda, acusado de asesinar con cocinar y comerse a su novia, de homicidio y profanación de cadáveres, porque no hay un delito que tipifique el crimen que cometió.
Ah, pero si tienes profanación de cadáveres, pues básicamente cualquier canibalismo va a implicar al menos la profanación. O sea, igual, aunque no...
Sí, la profanación ya está implícita. El homicidio no, porque supongamos se muere.
Atropellan a un güey, tú vas, lo recoges, te lo llevas a tu casa y te lo comes.
Ajá, y ya te lo comes, exactamente.
Ahora, la otra pregunta es el caso de los supervivientes.
De los Andes.
De los Andes. se tenían que ir, pues, se iban muriendo y se iban comiendo a sus compas.
Ese sí es el canibalismo famélico.
El canibalismo famélico. La gran pregunta es, ¿ahí qué onda?
Pues nada, chido, bien por
¿cómo
ellos.
¿Cómo va el nap?
No, no, el, no, a ver, no. Vamos a examinar.
No hay agresión de entrada.
A ver, no hay agresión. La pregunta es de quién es la propiedad del cuerpo una vez
el
que
cadáver,
la...
exactamente.
Exacto. Sí. Normalmente se entiende que es de los deudos. Ahora, en ese momento y en esas circunstancias, los deudos eran los otros miembros del equipo de fútbol, porque no había familiares por todo eso. Entonces, ellos se comieron los cadáveres de sus amigos, que si haces una pregunta de quién van a ser... la respuesta sería necesariamente de los amigos en ese momento.
Sí, sí. Pregunta Isaac Cervantes en el chat. ¿Qué pasa si te lo comes mientras sigue vivo? O sea, no habría profanación de cadáveres, pero te podrían acusar de pues cortarle un brazo a alguien, ¿no?
De tortura lesiones. O de lesión, de agresión. O sea, sí existen ahí.
Sí, sí existen los tipos penales.
Sí. A ver...
Más no de comerte. O sea, comértelo no sería ni agravante, supongo.
Supongo que no. A ver,
no, mira, el hecho de comerlo no, pero por ejemplo, si le arrancas un cacho, sí.
O sea, pero sí. Vamos a suponer que le cortas el brazo, a ver, lo secuestro, ¿no? Le corto un brazo para comérmelo, lo hago con suficiente cuidado para que no se muera, el tipo logra escaparse del cautiverio, me van a juzgar por privación ilegal de la libertad, y por tortura o por las lesiones.
Lesión, mutilación, no sé si hay un tipo de mutilación.
Intento de homicidio probablemente.
Sí.
Pero el que yo me haya comido el brazo no va a ser un agravante de los cargos.
Pues yo si fuera un fiscal, alegaría que el hecho de que la víctima supiera que te ibas a comer o que te habías comido su brazo era una tortura psicológica. Pero yo no soy abogado, así que no sé. Pero lo intentaría, la verdad. No sé tú, Eric.
Sí, podría ser.
O sea, el vejamen.
Es que esos casos ni siquiera son muy, ni siquiera son muy, muy comunes. Entonces...
Es que nadie los legisla porque nunca pasan. A ver.
Sí, exactamente.
Volviendo un segundo, tenía aquí una buena analogía para para el tema de los supervivientes de los Andes. Si hubiera habido en el avión que se cayó en los Andes un quirófano, y estuviera a punto de morir o acabara de morir uno de los que no eran supervivientes, pues de las víctimas del...
No podíamos decir.
¿Quién decide, por ejemplo... Hay ruido, Eric.
Ya.
¿Quién decide... Ya estás viendo videos. ¿Quién decide, por ejemplo... O sea, ¿a quién le preguntan para quitarle el corazón y trasplantárselo? O una córnea o cualquier cosa. Es un caso absurdo, pero nos lleva justo al límite. ¿A quién le preguntarías? La respuesta es a los más cercanos en ese momento, a sus amigos. Entonces, sí. Llegaremos a la conclusión de que los que tienen la propiedad o la capacidad de decidir sobre qué pasa con los cuerpos son los otros, justo los supervivientes. Entonces, ahí se salvan porque yo diría que los cuerpos son de ellos. Y tienen todo el derecho a comérselos si les sirven.
Ahí pasaría un poquito lo que alegaban de que se toma como más importante preservar la vida y entonces pues dado que no se comete homicidio ni nada de eso, ni siquiera les levantan cargo.
Sí.
O sea, sencillamente dices es que fue causa de fuerza mayor, fue, ¿no? O sea, fue algo ya que no se no era algo, era un imposible superar esa situación. Me lo tengo que comer.
Sí, o sea, no estás obligado a lo imposible, que en este caso es no comerte a tus amigos.
Sí, es como si te quedas encerrado con o lo que pasa con, que sí pasaba, con los que quedaban a la deriva en el mar.
Claro. Llegaba, o sea,
no
a suceder.
Sé si ustedes, no sé si ustedes vieron esa película donde salió el cuate que la hace de Thor, donde sale en una película que supuestamente inspiró a Moby Dick. Y ya, total, que al final se quedan tres ahí en el... porque los ataca la ballena, y se quedan tres en cuates en una lancha o cuatro, y ya de pronto pues ya están tan mal que hasta uno se mata, y dice, pues ya, güey.
Cómame.
Sí, prácticamente.
Aquí aplica la misma que con el aborto, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? No sé cómo plantearlo. Una persona que come semen de otra persona está haciendo antropofagia.
Una, yo lo discutía, creo que de hecho lo hablé en un Laya antiguo o en un podcast de libertarios.info. Sí. Hablando con una muy buena amiga mía, vegana, le pregunté al respecto del veganismo y el comérselos. Y sí le causó como un cierto shock.
O sea, sí dijo, nunca lo había pensado así.
Ajá, y fue como, tal vez tenga, o sea, dice, como voy a consultar porque tal vez sí tenga que dejar de...
A ver, pues vamos a darle una respuesta aquí. La respuesta es no hay problema. Porque
no. Yo creo que no es una forma de canibalismo, pero sí no es vegano.
No, yo creo que justo sí es vegano. Voy a defender que sí es vegano, ¿te parece?
Ok, adelante.
O sea, el veganismo es una...
Capítulo 51, a lo que hemos llegado.
El veganismo es una postura ética.
Empieza la debacle.
El veganismo es una postura ética sobre consumir productos animales, ¿no?
No es vegetariano.
No. Es cierto. O sea, los veganos los veganos estrictos no comen miel porque le estás quitando a las abejas la miel. O sea, estás explotando a las abejas. Estás comiéndote algo de las abejas que no deberías. No es porque sea un producto animal parte de sus cuerpos, sino porque es una forma de explotación. Entonces, en ese sentido, la gran diferencia es que los hombres, sí, porque si tienes semen, eres hombre normalmente.
Bueno, podría identificarse con otra cosa.
Las personas, las mujeres que eyaculan, digamos, también. No voy a hablar del tema. Las personas sí pueden consentir y hay una gran diferencia. O sea, ¿qué pasa? Tú puedes comer todos los productos animales de personas, porque las personas sí pueden consentir y ningún animal puede consentir. Por eso la idea de que les estamos robando algo, los estamos violentando para comer.
Claro, pero no podrías argumentar que el fluido en cuestión es tiene seres vivos dentro.
No, porque los veganos no tienen ningún problema tomar cerveza. Estamos hablando de células. O sea,
¿cuál sería la diferencia, cuál sería la diferencia entre un huevo y semen?
El semen no es una célula. O sea, ¿por qué desperdiciar el semen no es abortar? Porque tiene la mitad de los cromosomas, no es una célula madre de nada. Y el huevo sí, el huevo ya está si es un huevo fecundado, sí tiene el ser vivo. Si es un huevo no fecundado, el problema es la gallina, no el huevo en sí.
Ah, o sea, que estemos explotando a la gallina.
Sí, el
veganismo me parece más ridículo de esa forma.
Pero,
un saludo a nuestros escuchas veganos.
¿Ya ves que si le das suficiente tiempo a una causa chaira, tiene una interpretación marxista?
Sí.
O sea, la que sea. Si ahorita, yo no sé si lo han hecho, pero debe haber una dialéctica hegeliana del ciclismo. Ya, a estas alturas. Una teoría de clases sobre el ciclismo urbano. Entonces, es cosa de tiempo.
Pero el punto no al principio era si la esclavitud era válida o no.
La antropofagia, pero pues lo extiendes, ¿no?
Ahora, durante la Unión Soviética, Alexander... voy a intentar... ¿Solzhenitsyn?
Solzhenitsyn, ¿no?
Eso. Es el escritor de este famoso libro, El archipiélago Gulag, describe que tanto en la época del Holodomor en Ucrania, que es los 30s y 20s, hasta ya durante la Segunda Guerra Mundial, los 40s, durante el sitio de Leningrado, por ejemplo, mucha gente se vio forzada a recurrir a comerse a sus hijos que iban muriendo, por ejemplo. Porque literalmente el Holodomor era un bloqueo en el que los soviéticos decidieron hambrear a toda una población en Ucrania.
Correcto.
No permitiendo que llegara alimento y
no permitiendo que saliera, más bien, no permitiendo que lo conservaran ni siquiera, porque Ucrania era una región muy fértil y para grano y etcétera. Entonces lo que hacían es que le robaban toda la cosecha y no les permitían conservar ninguna parte de esa cosecha.
Holodomor literalmente en ucraniano quiere decir asesinar por hambre. Entonces, bueno, que mucha gente tuvo que recurrir a esto y que los soviéticos los trataban como criminales de la peor. O sea, como si fueran traidores a la revolución.
¿Qué se puede esperar de esta gente?
Entonces, bueno, ¿usted qué opina, amigo? Escucha, ¿dejaría que lo comieran? ¿Comería carne humana? ¿Ustedes comerían carne humana? Digo, para irnos ya a lo mundano, creo que la explicación dentro del NAP queda clara.
No me atrevería. Estoy seguro que debe saber muy, muy parecido al cerdo. Y mejor como cerdo.
Claro.
No me gustan las carnes así, ya nuevas, como ves.
Sí. A mí sí me gustan, pero la carne humana no le entraría. Hay un tema aquí donde...
Yo quisiera contestar, yo tampoco.
Sí, perdón.
Nada más para que la gente sepa, yo no lo haría.
Sí, porque si no va a parecer una trampa como para que nunca contestes y así no tengas que decir que sí, siendo Pepe Torra. Hay una interpretación de las prohibiciones musulmanas y judías, y seguramente había anteriores a esas. Los judíos no inventaron tantas cosas como quisieran vender en sus propios libros. En una población que está saliendo de la antropofagia, tienes que establecer un tabú religioso. Y al parecer, la antropofagia sí estaba proscrita por la ley, pero además el cerdo se considera que era un animal que podía hacerlos recaer rápidamente en la antropofagia. Porque, pues sí, sí es cierto, hay gente que dice, no, es que las prohibiciones es por los parásitos y tal. Sí, güey, pero todos los tipos de carne,
Tienen
parásitos, todos tienen triquinela, o sea, que la triquinosis lo está devastando. Güey, pero si te comes un venado también te va a dar triquinosis. Y también te va a dar un montón de cosas. O sea, probablemente la única patología más, o sea, que tiene el cerdo que no tienen otras carnes sea la teniasis, o sea, la solitaria, que existe una solitaria del cerdo, existe una solitaria de la res, pero funcionan distinto. Entonces, cuando dicen es que las prohibiciones eran por salud, como si tuvieran puta idea de nada.
De nada,
esa época, la verdad es que le están dando un chingo de crédito. Yo le voy más a esas prohibiciones de no, ¿sabes qué? Cerdo no los dejes comer, güey, porque es como si estuvieran comiendo carne humana y al rato los vamos a tener otra vez en eso.
Sí, eso puede, es una teoría de las plausibles, ¿no?
Es más plausible que eran parasitólogos, ¿no? O sea.
Si usted quiere comer carne humana, asegúrese de conocer todos los riesgos, de que la persona a la que le vaya a comer algo esté de acuerdo en que usted lo haga. Y de que no lo atrapen. Aunque yo le recomiendo a amigo escucha que no lo haga. Es asqueroso, no es muy nutritivo, tiene todos estos riesgos a la salud y además usted está loco si lo quiere hacer, realmente.
Sí, ¿te imaginas que te dé sida por comer así sangre de sidosa, güey? No.
O sea, podría pasar, podría usted contagiarse del peor de los sidas.
El sida antropofagogénico.
Exacto, ese es uno de los peores sidas. Así que tenga usted cuidado.
Hepatitis, güey. O sea, estoy seguro que si te comes... A ver, te puede dar fasciola, supongo que también fasciola. Pero te puede dar amibiasis si hay un quiste de amibas. Te puede dar E. coli para el caso. Te puede dar... güey, toda la mierda que te pueda contagiar de alguien te lo puedes contagiar si te lo comes.
Y no.
Mala idea, punto.
No lo haga.
No lo haga.
Amigo, escucha... No coma carne humana. Es terrible.
No es como que la vida moderna nos dé un chingo de oportunidades, ¿no? Tampoco.
Hay un montón de animales que usted se puede comer. Si quiere probar cosas nuevas, vaya a un mercado de estos de comidas exóticas. Si está en la Ciudad de México, el mercado de San Juan, si está en su ciudad, pues tendrá que investigarlo.
Sí.
¿Qué
carnes raras has comido tú, Pepe?
Esa es una pregunta interesante. ¿Qué carne? Porque yo recuerdo que tú en Venezuela tenías un pariente cazador, ¿no? Que habías probado un montón de
no,
cosas.
No, más bien, o sea, yo he comido lapa una vez, no fue gran cosa. Es como una especie de nutria, que al parecer es muy buena. Yo no le encontré lo bueno. Iguana y venado y cosas así, conejo. O sea, lo normal, ¿no?
O sea, he comido cocodrilo, comido, sí, igual iguana. Siempre he querido comer ardilla, pero creo que las ardillas urbanas son mala idea.
Sí. Además, no, es que tengan, bueno, obviamente palomas también, ¿no? Y
sí.
Pichones, pues, estos que hacen en sopas y cosas. ¿Qué otra cosa más? Y ya creo. Carne de cacería un poco. Ah, también patos salvajes, yaguasas.
O sea, juegos sí he comido, pero no no nada así que tú digas, puta, como o sea, venden carne de león en el
no mames. ¿Sí? Debe ser una cagada.
Sí, venden.
Y no les creo ni a madres que sea carne de león.
Pues no, o sea, yo no sé dónde la saquen, pero
yo he comido venado, jabalí, chivo berberisco, bisonte. Y otras cuantas madres que la neta ninguna me gustó.
No, es que tampoco son... A ver, o sea, si la selección natural también va por el sabor de la carne, ¿no? O sea, la selección artificial también va por el sabor de la carne. O sea, si queremos tener vacas que engorden más, que crezcan más rápido, que sean más dóciles los toros, etcétera, etcétera, etcétera. Y también que la carne sepa rico. Entonces sí los estamos seleccionando desde hace miles de años. Yo me acuerdo, vi un documental sobre los mongoles. O sea, la gente de Mongolia.
Claro.
Y sí me resultó un poco repulsivo que cuando castran a los caballos, pues son una cultura de caballos, castran a los caballos y se comen prácticamente en el momento las criadillas. O sea, lo castro y pues esto es comida, así que pues vamos. O sea, se me hace medio culero como comerte mientras el animal te está viendo, ¿no? Se me hace así como... O sea, si está muerto, órale, pero te está viendo el animal que te estás comiendo sus huevitos.
Hay un comentario que no sé si ustedes ven el comentario previo. Perdón, Hugo, que...
Adelante, adelante.
Interrumpo esa línea de pensamiento. Porque Rulos Fire por ahí comenta, no mames, obviamente no eran para psicólogos, pero tampoco es para demeritar las observaciones comunitarias de los ciclos de enfermedad veterotestamentaria.
Pero, ¿y las demás, güey? O sea, y las demás enfermedades, ¿por qué no hicieron un compendio de tabúes religiosos sobre enfermedades que tenía toda la demás carne? ¿Por qué seleccionar esos en particular? O sea, es la parte donde... O sea, se me hace muy fácil agarrar una superstición. Es como tratar de justificar la circuncisión con criterios médicos, y es una pendejada. Entonces son ganas de que la Biblia sea cierta, pues es lo que trato de decir. O sea, sí, estoy seguro que empíricamente tuvieron observaciones, sí, por supuesto, pero creo que decir que conocían los parásitos es mucho decir. Aunque voy a hacer un steel man y voy a dar un argumento, hay al parecer de esta madre, este parásito que se te mete por los pies, luego se va la sangre, lo escupes por los pulmones, te tragas la larva y así completa el ciclo. Los egipcios conocían ese ciclo. Pero...
¿Puedes volver a explicar eso? Porque...
Hay un parásito que... Me sé el nombre viejo, uh-huh. Necator americanus, que es okay. Una lombriz de los intestinos que... cuando la gente defeca en el suelo, se crea una primera, los huevos salen, se crea una primera larva. Esa larva, cuando pisas el pie descalzo, se te mete por la piel, va al torrente sanguíneo, viaja hasta los pulmones, la toses, te da mocos, la toses, te la vuelves a tragar y ahí completa su ciclo como adulto en el intestino. Entonces, o sea, sí. Pero vamos, ante la clara falta de evidencia, o sea, no dice porque os enfermaréis, dice porque es inmundo y la chingada. O sea, esto es importante la forma como lo dicen. Al mismo tiempo también hay prohibiciones sobre utilizar ropa de dos tipos de tejido y no veo la enfermedad que te cause la ropa de dos tipos de tejido, pues.
Pero los Fire, por el tema del desierto, no hay muchas opciones de alimentación y no es por defender que la Biblia sea cierta, pero hay que tener más criterio para abordar esos temas.
No tengo más criterio para abordar esos temas. Sí,
trata de un diálogo.
No, o sea, vamos, es mi respuesta, pues. O sea, creo
sí,
que
sí, claro.
Es mi respuesta a su cuestionamiento.
Yo... ¿Saben cuál es mi postura?
¿Cuál es tu postura?
No. Es irrelevante, dice Bosco Díaz, ay cabrón. Exactamente. ¿Llevamos cuánto al aire? ¿Una hora? ¿Una hora?
Bueno, una hora. 40, pues no sé, podemos abordar el siguiente tema. Yo tengo un problema.
Vale, podemos... o no sé si prefieras, Eric, dejarlo para un nuevo podcast y ponernos a seguir con esto del canibalismo, que ha resultado ser un tema bastante... que hay bastante de dónde sacarle. Eric no está.
No, fíjate que no entiendo. Ahorita estaba leyendo los comentarios y, y justamente no entendí algunos comentarios. El de por el tema del desierto no hay muchas opciones de alimentación. Pues lo lógico entonces es que pudieras comer todo, incluyendo cerdo y peces sin espinas.
Sí.
¿No? O sea, porque tampoco puedes comer cazón, ni puedes comer raya, ni puedes comer camarones, ni langostinos, ni ostras. En el mar de Galilea. Pues no mames. Si se trata de comer. Bueno, ya, perdón.
Aparte. Sí, yo lo pensaría igual. Y lo que luego me saca un poco de onda, y yo ya lo voy a entrar por eso, por ese lado, es que quieran encontrar explicaciones científicas a temas que no tenían sentido, o sea, que ya conocemos la explicación, ¿no? Uh-huh. O sea, el porqué de no comer los crustáceos era... porque es imposible conservarlos en esa época en el desierto.
Pero también, ¿no? también el pescado.
Pero, el pescado, por la cosa es que ahora quieren como decirlo, no, pues es que estos animales son de algún modo carroñeros, entonces es como...
O sea, me da asquito, pero eso no es un argumento de salud.
Es que el camarón es la cucaracha del mar, güey.
Y qué ricos son, o sea, la chingada, pues, o sea, no sé. Perdón, no quiero entrar al modo ateo militante, me voy a callar.
No, pero yo o sea, creo que ni Eric ni yo somos ateos militantes y de todas maneras no jugaríamos con esa idea. Digo, si nos ponemos bíblicos, ¿cómo es nada que entre por la boca sin puro al hombre?
Ah, bueno, sí, pero ya estamos siendo cristianos, ¿no? En eso. Ah, no, sí. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de que su boca sale.
Ah, no, claro, pero
sí.
¿De qué vamos a negar al Mesías en la ya?
Obviamente no. Nuestro Señor Jesucristo. Es más, ahí donde hay tres anarcocapitalistas hablando pendejadas, yo estoy con ellos. Él es el cuarto layo.
Así es.
No tú, Miguel.
Como el cuarto Beatle.
Ringo Starr. Digo, ¿qué?
No, sería, si fuera Cristo, oye, sería John Lennon.
Tengo una anécdota de la preparatoria y teníamos un cuate que de pronto, digo, nos gustaba la música a muchos en la prepa. Creo que a toda la gente le gusta la música, pero
era
como lo que llamarían melómanos, ¿no? Por decir. Algunos siguieron siéndolo y otros no, como yo. Pero sí. Había un cuate que le gustaba mucho el hip hop y no el rock, simplemente no le entraba, y menos el rock clásico. Entonces, a la hora de decir los nombres de los Beatles, dijo que eran Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y Elton John. Y yo digo, no, Elton John no era de los Beatles, y su argumento en ese momento me pareció infalible. Entonces, ¿por qué es famoso?
Cabrón. Entonces los Beatles son Prince, Freddie Mercury, Elton John y Elvis Presley.
Sí, sí, pero
porque si no, ¿por qué habrían de ser famosos?
Bueno, pero es que también, mira, hay gente que neta no está enterada de nada, Pepe. O sea, parece mentira, pero hay un chingo de la población que vive como al día. Yo, a mí una vez me preguntó una persona, más chico que yo, y estaba yo creo viendo la... No me acuerdo qué estaba haciendo, y me dicen, oye, güey, ¿sí es cierto que el Buki es el quinto Beatle? Mi contestación fue, voy a hacer de cuenta que no dijiste nada. Seguí adelante con mi camino. Es que no tiene sentido que me pregunten eso. Pero fue así como una duda neta, güey.
El Buki.
Güey, qué pedo con eso.
O sea, si tuvieran que escoger un quinto Beatle, ¿a quién escogían? Bueno, perdón, Eric, ¿puedes explicarle a la gente en casa quién es el Buki?
El Buki es un cantante, compositor mexicano.
¿Cómo se llama?
Se me olvidó cómo se llama.
Marco Antonio algo, ¿no? Solís.
Marco Antonio Solís. Sí, Marco Antonio algo, sí, ese güey. Y formó parte de un grupo exitoso de los 70s, 80s, ¿no?
Sí.
Que se llamaban Los Bukis, que quiere decir niño en no sé qué pinche lengua.
En Culichi, una madre sí, así.
Del norte del país.
Ah, no, de hecho son de Sonora. Él es de Sonora, ¿no? Porque, cuéntame, yo tenía una ex suegra. Bueno, sí, tenía una ex suegra porque ya además ya murió. Y cuenta que toda su banda era bien rockera. Pues una señora que ahorita tendría de no haber muerto, no sé, 65 años tal vez. Y dice que toda su banda rockera, ella era de Hermosillo. Y pues lo invitó un vato ahí de sus cuates de la prepa o de la universidad, dice, que iban todos, no, pues el concierto de fulano, pues vamos, ¿no? Y resulta que era ese güey. Entonces ellos, la verdad es que se pusieron muy fresas porque ellos eran rockeros y no querían escuchar a Los Bukis, pero pues es la historia. Sí, Sonora entonces.
Sonora, Marco Antonio Solís, nos dice Bosco Díaz.
¿Cuál es la diferencia entre Marco Antonio Solís y Marco Antonio Muñiz?
Marco Antonio Muñiz es, ¿cómo era, Eric, el apodo?
¿El Lujo de México?
El Lujo, ¿me puedes explicarle a la gente en casa quién es Marco Antonio Muñiz?
Marco Antonio Muñiz fue un cantante muy famoso de los 50, 60, ¿no?
Sí.
70 y todavía quería cantar ya como casi en el 2000, así.
El papá de Coque Muñiz.
Papá de Coque Muñiz, era como que se echaba sus boleros, sus baladas. Y una muy famosa que es la de Sabia Virtud de Conocer el Tiempo. Otras no me las sé. La verdad es que nunca lo seguí, pero le decían el Lujo de México por alguna razón. Ya sabes que todos los, no sé, les querían, en esa época les ponían apodos grandilocuentes, que la novia de México y la novia de no sé qué tanto.
Y forzaban, ¿no? El ídolo de una generación, cabrón, y todo así, no
mames. El samurái de la música y mamá.
Pero ¿quién era el samurái de la música, Eric?
Pedro Vargas.
No mames, o sea, a ver. Pero aparte, es bien cagado porque lo forzaba.
Es que nada, Eric, ¿puedes explicarle a la gente de mi casa quién es Pedro Vargas?
Pedro Vargas era un cantante de la época del cine de oro, que era más cantante que actor, creo que sí, se incursionó en algunas peliculillas, seguro. Y sale en una película con Pedro Infante cantando La Negra Noche.
Sí, no puedo creerlo, es cierto, el samurái de la canción. No puedo creerlo.
Sí. Entonces se aventaba La Negra Noche y la verdad es que le salió muy chido ese dueto.
La verdad es que me vienen bien estas explicaciones de Eric porque yo luego no sé quién es nadie.
No, sí, no, estoy de acuerdo. ¿Y Pedro Vargas nació en San Miguel Allende, mira?
Ah, sí. Y muy, muy moreno, le decían el negro.
Era un hippie. Nightingale of the Americas. Nightingale, la traducción, ¿cuál sería? Es como un ave, ¿no?
Nightingale es... Ah,
es
como el ruiseñor, ¿no?
Lucina megarinchos es el...
¿El nombre científico?
Científico, y esa ave paseriforme. ¿Qué cantidad de biología hay en Laya? Y eso que solo a ustedes les gusta.
Un chingo de ex biología también.
O sea que es un ruiseñor, era el ruiseñor de las Américas también. O Hugo, que sería The Nightingale of Anarcho-Capitalism.
Sí, es ruiseñor, sí, The Nightingale o Filomela.
Ese sí. Cabrón del samurái de la música o de la canción se murió creo que en los 80s, ¿eh? O sea, ya, así como también ya grandecito, vamos.
Murió en 89, a la edad de 83 años.
Ya quisiéramos vivir a los 83 años.
No, sí sucederá. Yo creo que ya la gente no se muere, Hugo. O sea, sí se muere, pues, pero sí se entiende, ¿no?
O sea, sí, yo estoy pensando que me voy a morir probablemente. No sé, ¿ustedes?
O sea, ¿pero ahorita?
No, pero... No,
intenta no morir en los próximos 15 minutos, en lo que terminamos el programa.
No, porque aparte ya con el tema que vienen para acá y me devoran. Y no va a estar chido.
Sí, no. Bueno, no creo que... Pero probablemente te pase lo que a la tía de Malcolm, el de en medio, que se la comieron los gatos.
Ah, sí, cierto. Pero no te comen todo, te comen nada más como la nariz y las orejas.
Lo blandito.
Sí, claro. Lo fácil de comer, pues, los ojos también, por ejemplo.
¿Cómo llegamos al samurái de la canción?
Por este, por el quinto Beatle.
Ah, por el quinto Beatle.
¿Quién? Antonio Solís.
Usted denos sus opciones de quién es el quinto Beatle. Claramente, en este momento va ganando el Buki. Elton John, dependiendo de la óptica en la que se mire.
La otra también es este, que el... vamos a hacer un cuarto layo honorario, ¿no?
El cuarto layo honorario.
Oye, ahorita que hablabas de Elton John, es gran antropófago, ¿eh?
Ah, no, le encanta la semilla de hombre.
Y comer carnita también.
Sí. Oigan, ¿vieron la película?
No aplica a fluidos la antropofagia. O
sea, ¿Vieron la película de Elton John? ¿Vieron Rocketman?
No.
¿Ya salió?
Sí, ya hasta ya no está en cartelera.
Qué triste. Buena o no era buena.
Yo quería verla. O sea, francamente, Elton John me parece bastante bueno.
Es que además hizo su desmadre cuando yo era muy niño. O sea, entonces no conozco realmente su vida. Ya cuando lo conocí ya era un viejito, ya era un señor putillo. Entonces, o sea, realmente quiero saber todo, como todo su periplo por las drogas y qué pedo y cuándo se volvió famoso. O sea, ya lo conocí ya muy establecido, pues.
Mira, dice...
No, claro.
Me pasó exactamente lo mismo con Elton John, güey. Yo la verdad es que le conozco la de como dos rolas así, que sí me gustan, pero no las cantó, no, yo las oí, rolas de él cantados en otro, con otros, interpretadas sí. Por otras personas.
Yo me acuerdo cuando tenía como 11 o 12 años, fue un gran escándalo porque Elton John hizo una versión de la canción esta de Tom Jones, la de Kiss.
Ajá. Uh-huh.
Y era el desmadre porque, o sea, salía con un traje negro cantándola y en un fondo blanco. Y era de, güey, esta loca desmecatada. O sea, el escándalo fue que no se vistió de plumas y flores. Ni con sus lentes y la chingada. Entonces...
Dice Loyola que si puede ser el cuarto layo, es nepotismo, Loyola.
Sí, no podemos caer en esas mañas de la cuarta transformación.
Exacto. No somos iguales.
Pero... No sé, o sea, a mí sí me gustan muchas canciones de Elton John. No diría que soy fan, francamente no. Pero me hubiera gustado ver la película, pero, o sea, llegó con pena ni gloria. Y dicen ahí, se están peleando. Isaac Cervantes dice que es buena la película y Bosco Díaz dice que es fatal. Isaac Cervantes dice que Thalía es el quinto Beatle.
Thalía podría ser el quinto Beatle, sí. Sí.
Está extraño. A mí me gustaría que hiciéramos, obviamente el episodio de Eric queda pendiente, porque ya pues ya vamos a llegar a más de una hora, pero para el Haya 52, me gustaría que habláramos un día del internet de antes, no sé qué relación le podemos hacer con el anarcocapitalismo.
Igual y, pero, sí, era una especie de ancapistán, ¿no? Cibernético, sí.
Porque además tenemos que hacer, bueno, no sé si podemos cerrar con eso y dejar abierto para hacer este episodio del internet de antes, porque si usted escuchó Laia 1, el primer episodio de Laia, sobre las teorías conspirativas, que en realidad no fue sobre teorías conspirativas, sino sobre leyendas urbanas, pero estábamos muy ebrios para reconocer la diferencia.
Correcto.
hablamos de tres diferentes leyendas urbanas, los chemtrails, el videojuego Polybius y John Titor, Viajero en el Tiempo.
Cierto.
Y bueno, es importante hacerles saber al público que si usted escuchó ese primer Laia, ya existe respuesta conclusiva a...
Concluyente.
Al menos a dos de esas, concluyente, a dos de esas teorías de conspiración. Ambas han sido... ¿Cuál sería la traducción de debunked?
Desmentidas.
Han sido desmentidas. Polybius fue desmentido ya por completo en un trabajo investigativo de una página de YouTube que ahora les digo, pero básicamente lo que hicieron fue revisar todas las menciones que existían del juego en revistas impresas y en foros de Usenet. Hugo, ¿les puedes explicar qué es Usenet en lo que busco el...?
Mierda, Usenet es una cosa que cuando yo llegué a internet ya medio iba de salida. Era un servicio de foros como lo que en su momento... De hecho, las discusiones viejas están archivadas en una cosa llamada Google Groups, creo. O Google Forums o algo así. Era realmente un servicio de foros de discusión, pero a nivel global. Y fue tan grande que, de hecho, uno de los grandes problemas que tenía es que el tráfico que manejaba era muy grande. era muy, muy, muy intenso. Entonces, no todo el mundo pagaba para interconectarse con otros, con Usenet, por ejemplo. Había hasta porno, o sea.
Bueno, la página de YouTube es Ahoy, H-O-Y, y el título del video se llama Polybius, The Video Game That Doesn't Exist, que básicamente trata sobre que, bueno, se pusieron a revisar revistas impresas y foros de Usenet, y resulta que la primera instancia de la aparición, de la primera mención del juego, Polybius, fue alrededor de 2001, y su primera aparición impresa en 2002. Antes de eso no hay nada.
Y es entonces, que he estado viendo, o sea, leí un libro sobre el tema, el libro del Gorila Invisible, y he estado escuchando varios podcasts sobre el tema, y es que realmente somos muy sensibles, somos muy vulnerables a que nos cambien los recuerdos. De hecho, si usted revisa en sus recuerdos, probablemente tenga muchos recuerdos de la infancia, pero no porque se recuerde cuando pasaron, sino porque les contaron cuando eran niños de algo que les había pasado cuando eran niños. Entonces, lo formaron el recuerdo y son fáciles de inducir. ¿Qué te pasó a ti, Eric?
Bueno, eso por un lado, porque siempre que recuerdas algo lo vuelves a recrear.
Correcto.
Entonces, prácticamente ya no es lo mismo, ya no es, o sea, al menos que sea algo así muy que te, si de plano lo tienes muy en la mente, seguramente tus recuerdos ya sean así, pues descafeinados unos, con color otros, ¿sabes? Sí. Pero a mí me ha pasado bastante que me cuentan una aventura que yo les conté.
Sí, como si hubieran estado ellos ahí.
Entonces yo les digo, cabrón.
A mí me pasó estábamos tres amigos y pasó, o sea, alguien hizo un chiste y ya años después los tres juramos que nosotros fuimos los que hicimos el chiste. Dijimos la frase.
Así pasó. Hubo, yo recuerdo una mentira que contábamos, porque yo me acuerdo de que es mentira la historia. Que contábamos tres amigos y yo sobre este dealer que nos encontrábamos cada que salíamos del Metro Revolución. Y yo recuerdo que es mentira porque yo he estado en el Metro Revolución tres veces en mi vida. Pero contábamos que nos pasaba siempre y que nos pasaba siempre. Entonces hacíamos todo un chiste con eso y mis cuates en este momento siguen afirmando que es cierto. Ya olvidaron que lo inventamos.
Eso sí, pasa.
No, a mí me pasó también con algún rollo. Inventé que me había aventado un tiro con un güey. Porque das de cuenta que me fui, estábamos en un bar y me salí, algo así. Y no, ¿qué pasó? No, pues es que me agarré a madras con un vato en la salida del bar o algo así. Estaba así por la Escuela Superior de Economía. Y después ya tenían toda una historia de qué había pasado. Así de, ¿qué? Ya había salido que era por una chava, que porque yo le había pedido el phone y entonces el vato se había dado cuenta. O sea, se inventaron todo un cuento que a mí mismo me sorprendió. Y luego ya me empezaron a acusar, o sea, me empezaron a sacar otras historias.
No,
y hasta que me decían, es que tú eres quién sabe cómo, casi, ¿no?
Ah, bueno, para cerrar ese tema sobre John Titor, el viajero en el tiempo, ya existen al menos dos personas que han admitido ser John Titor y que una tiene pruebas de que sí es y otra de que, o sea, otra no tiene pruebas, pero afirma él haber sido John Titor, y esto lo cubre un canal de YouTube que se llama Huang, que se deletrea W-H-A-N-G, signo de admiración. El video se llama Who Was John Titor, the Time Traveler?
Oye, ¿y eso no es parecido a lo del cuate que en un juicio dijo, güey, yo soy Billy the Kid? O sea, Billy the Kid, ¿saben quién es? No, bueno, más
sí,
o menos.
Sí, sí.
Puedes explicarle a la audiencia quién fue Billy the Kid.
Exacto, puedes explicarle a la audiencia quién fue Billy the Kid.
Un matón de la época del oeste, ¿no? Que supuestamente lo mata, creo, Pat Garrett. Era como el algo así. Hasta hay una película donde sale Bob Dylan y sale James Coburn y sale la mujer esta, Kathy Jurado.
Eric, perdón, ¿puedes explicar a la gente quién es Bob Dylan, James Coburn y Kathy Jurado, por favor?
Bob Dylan es el ganador del premio Nobel de hace algunos años, un genio musical de la talla de los Beatles, de Elvis, o sea, está muy cabrón ese güey. Y e hizo la canción de Knocking on Heaven's Door,
claro,
para esa película de Pat Garrett y Billy the Kid, que a su vez en el 93, 91, por ahí.
91. No sé
cuál, la cantó Guns N' Roses.
Sí.
¿Podrás, perdón, Eddie, ¿podrás explicar a la audiencia quién es Guns N' Roses?
Un grupo de rock.
El mejor grupo de rock del principio de los 90.
Sí, oye, sí. Me pregunta un usuario anónimo, usuaria anónima, pregúntale a Eric si ya había contado esa historia en Laia, porque me parece que, porque estoy seguro de que lo he escuchado decir eso antes.
¿Cuál?
La del tiro.
La del tiro.
No sé, creo que no, pero o sea, el chiste es que se hizo una deformación tan horrible que luego ya me llegaron a reclamar en la escuela. Es que tú eres esto y el otro. O sea, se hizo, yo lo asocié a eso. Igual y pueden haber sido otras historias que se inventaban de mí, porque quién sabe que yo que tenía fama ahí medio rara en la school, y aparte era todavía muy mamonzón en esa época yo, en economía.
La audiencia, perdón, nos da dos opciones para determinar quién va a ser el cuarto layo honorario. La primera es un concurso de bebida entre los Laia fans. El último en quedar en pie es el cuarto layo. Y hay otra que dice que concurso de quién besa más hombres.
Ok.
Donde obviamente si participa Fernando Arteaga.
Sí.
Nos va a llevar de calle. Bueno, yo oigan, ni siquiera voy a concursar.
Quiero darle crédito a la audiencia porque reconoció que esta historia de que te refiere a una situación posible y que a lo mejor puedes relacionarte a ella, pero que no fue cierta, se llama también el efecto Mandela. Porque hubo, creo que fue un periódico británico que lo hizo, era como preguntarte dónde estabas o qué estabas haciendo cuando murió Nelson Mandela. Y Nelson Mandela no había muerto. Y todo el mundo tenía una historia de dónde estaba cuando murió Nelson Mandela.
Dicen, efecto Mandela, sí, ya, ¿qué tiempos aquellos? Dice que explique quién es Michael Jackson Sabdi, que explique quién es Timbiriche, que Carlos Diola, quién es el Ayuwoki, y Isaac Cervantes Timbiriche.
La gente está como emocionada por cosas que no entiendo en el chat.
Qué raro.
Su propia fiesta.
Bueno, sí.
Traen su propia, está viendo otro podcast.
Yo le voy a explicar quién es José Torra. José Torra es un economista mexicano que trabaja en Liberty Inc. y también tiene podcasts y cosas así.
En inglés le dicen Joseph de Torra.
Ay, güey. Sí.
Y en español Pepe el Torra.
Sí.
Y es inocente.
Sí. El inocente.
Sintonice el capítulo de la próxima semana para saber cómo describe Erika Hugo. Y bueno, pues con esto terminamos, ¿les parece bien?
Correcto.
Les voy a contar la última que siempre
acá, sí.
Nadie me cree. O sea, yo, miren, no es por echar. Bueno, ustedes ya saben, ya tienen algunos antecedentes. Le he puesto apodos fácil, yo creo, a 100 personas en la vida.
Sí.
Y he puesto títulos de cosas y un montón así, pero cañón. O sea, si fueran hijos, ya tendría yo legiones. Y una de esas, por ejemplo, yo le puse muy en los 80s, muy, muy morrito, a un gordito le puse Marrambo. Ese pinche apodo. Ese apodo se hizo, ahora sí que viral.
Viral.
Y hay muchos Marrambos por ahí de esa época.
Sí, Eric es muy bueno poniendo apodos, la neta, sí.
La verdad es que sí.
Y luego, no me creen tampoco, no me creyó Hugo, creo, bueno, me tiró de loco, pero el que sí no me creía fue Víctor. Cuando le dije que yo inventé lo de que quieren la libertad, cuando la quieren, la quiero hoy. Y le dije, yo no la inventé, Víctor, yo la saqué de un libro donde un cuate religioso está encerrado en Vietnam, o por allá, en la cárcel está 10 años, y de pronto, no sé qué pasan, ahí hay unos cambios políticos, y le dice, de hecho ese cuate se llama Monseñor Van Tuan, y era amigo del Papa Juan Pablo II. Entonces,
Eric, perdón, ¿podrías explicar a la gente
quién es Juan Pablo II?
Juan Pablo II es el Papa peregrino, muy famoso. Es el vicario de Cristo, Pater Putativus.
Sí, el sumo pontífice, por así decir.
El sumo pontífice, que viene siendo el heredero de Pedro.
Correcto. Famoso, bueno, famoso Papa Polaco.
Sí. Entonces este cuate, ya para acabar el podcast, a este cuate le dice el director, lo manda a llamar pues al director del penal y le pregunta: a ver, señor monseñor no sé qué tal madre, ¿qué quiere usted? Le voy a conceder un deseo. Dígame usted qué es lo que más quiere. Y este güey dice: la libertad. Y le preguntan: ¿cuándo la quiere? La quiero hoy. Y eso lo puse en varios lugares y de repente ya... Esa es la historia detrás de esa porrita que se hizo muy... ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuándo la queremos? Y todo era hoy. Empezó siendo la libertad y luego era cualquier madre. Claro, no me creen, pero es igual que lo de Marrambo. No me importa que me crean. Ya está ahí en... Ya está ahí cuánticamente. Fíjate cómo ya está cuánticamente en el universo.
Sí, es como si lo hubieras decretado, tal cual.
Sí, claro. Como ayer que Carlos Loyola decía que había inventado el liberalismo, ¿cierto?
No, dice que inventó el anarcocapitalismo.
Ah, sí.
Yo no soy ningún socialista, entonces algún socialista.
Expliquen quién es chingón en todo.
No, ¿quieren que expliquemos gente que no ha salido los nombres en el podcast? O sea, pues no.
El hijo de Yogal no se puede explicar así tan fácil.
Sí, no, eso es complicado. Yo creo que podríamos hacer un episodio sobre las visiones de Eric.
fíjate que Bad Quaker tiene un episodio sobre una visión que tuvo. Bad Quaker es este, antes de que me digan, es este podcastero, sí, y activista gringo que ya, de hecho, ya se retiró y ya no está haciendo nada porque, entre otras cosas, tiene enfermedad del pugilista.
Se le va la onda, ¿no?
En badquaker.com sí se le va la onda. Tiene demencia pugilística.
¿Pero lo golpearon o qué rayos?
Dice que ha tenido como 17. Es que fuera pandillero. O sea, antes de descubrir el NAP estaba en cosas bien marranas.
Oye, ¿estás de acuerdo? Mira, yo dejé de fumar por un rollo de esos. No porque me diera la enfermedad del pugilista, sino que yo a los 21 años tuve un incidente de una riña callejera y me descalabraron. De hecho, todavía tengo así como que el chichón, que ves que como que te quiere reforzar el cráneo.
Sí.
Y estuve así a puntito de quedarme de intrainválido y tonto, ¿no? Entonces, a los 30 y tantos en una fiesta fumé y me dolió la nuca exactamente en ese lado.
Por la vasoconstricción, ¿no?
Sí, pero como era en ese mismo lugar, dije, huevo, a la mera hora sí hay una, no quiero arriesgar a nada. Y ese día dejé de fumar así ya.
Cold turkey, como el gomi.
Sí, dije, ya la chingada, güey, ya no vuelvo a fumar, Rosana. Y aparte me dolió 15 días la cabeza, que es mucho tiempo. O sea, es como ya es que es como quedar tonto, pero sufriendo.
Sí, como quedar tonto, sí, claro. Pero por lo menos cuando estás tonto, estás en tu pedo de pendejada y nunca te enteras.
Sí, exactamente.
Oigan, vamos a cerrar el programa, ¿no? Porque
es el doctor Cervantes, nada, su último comentario del público, el doctor Cervantes. Ya han explicado lo del hijo John Galt. La neta, si no saben, no son fans reales de Laia. Esto fue todo por hoy en Libertad, aquí y ahora, número 51, el podcast anarcocapitalista, que más habla de canibalismo.
Sí.
Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como @PepeTorra, al podcast como @LayaPodcast y lo pueden encontrar en Facebook como facebook.com/LayaPodcast, en Twitch como twitch.tv/LayaArcade y lo puede descargar en cualquier lugar donde usted descargue podcasts y también en Spotify. Conmigo estuvieron
Hugo González, Radio Los Anarquistas. Recuerde usted que puede ir al Sanborns más cerca de su casa y pedir las obras completas de Laia y ya nos dice qué le contestaron.
Si usted lo graba, por favor, compártanos.
Por favor.
También estuvo con nosotros
Eric Araujo, primer libertario de México.
Vámonos, y bueno, les agradecemos mucho haber estado por acá y nos despedimos, no sin antes preguntarles... ¿Y yo qué oyo? ¡Hasta la próxima!
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laia.
Y
y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric,
en Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez,
Pepe Torre,
Hugo González,
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.